Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos amigos del programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1? Sería maravilloso que nos cuenten qué están haciendo, dónde los encontramos en este momento, en qué zona, si están de paseo, si nos están encontrando por casualidad o realmente nos están escuchando y esperando para las nuevas novedades con respecto a la historia de Enrique Yo. Las líneas de comunicación son 11 30 98 1000 por WhatsApp, y si no, Enrique Yo Camino a la Santidad @gmail.com. Para mí, hablar de Enrique Yo es hablar de un ejemplo de la vida, de la religión, del trabajo y sobre todo de la familia. Siempre me acuerdo algo que leí de Enrique. Él decía que siempre hay que pedir cuando rezamos, significa reconocernos más chiquitos que Dios y también reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Esa humildad tiene que estar acompañada de generosidad. Dar todo por el otro es transmitir alegría. Un país mejor, un país en paz, es la única manera de lograr superar los problemas que tenemos. Con compromiso, con humildad y con generosidad, como Enrique lo hacía, esa coherencia, eso que él decía, lo hacía. Ojalá que con la lección de Enrique todos podamos ser obreros de la paz. Comenzamos este programa con las palabras que había dicho Esteban Bullrich sobre Enrique Yo, un 27 de agosto de 2021. En el ciclo del centenario de Enrique Yo, él manifestó esta maravillosa reflexión sobre Enrique. Y la quería compartir con todos ustedes porque me parece que es importante ir escuchando las opiniones de distintas personas que fueron conociendo a Enrique a través de los libros de Enrique, a través de su familia, quienes fervientemente cuentan la historia de Enrique, la historia de un padre de familia, la historia de un empresario, la historia de un laico, la historia de un laico que siempre estuvo dedicado a Dios.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo, por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es batalla de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió.
Nos cuenta qué es ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Enrique fue fundador, uno de los pioneros de generar esta asociación junto con otros dirigentes.
Me preguntan que informe sobre qué es y qué hace la ACDE actualmente. Esta pregunta me parece que exige una subdivisión, porque hay una acción de la ACDE sobre cada uno de sus socios, o por lo menos sobre aquellos de sus socios que se abren a la acción de la ACDE, es decir, una acción colectiva de la institución sobre el socio. Hay una acción colectiva de la asociación como tal frente a la sociedad empresarial, en el caso de Argentina, la Unión Industrial de Argentina, por ejemplo, o frente al Estado. Pero hay también una tercera acción que es sumamente importante, pero que es casi imposible de describir, que es la interacción de cada socio sobre el otro socio. Es decir, que estamos en esta asociación porque queremos vincular nuestro trabajo con nuestra santificación.
ACDE tiene como misión ayudar a los dirigentes de empresa a vivir coherentemente su vocación emprendedora y los valores de su fe cristiana. ACDE es una asociación plural de personas, no de empresas, y propone a sus socios un camino de búsqueda personal a fin de conciliar en la vida empresarial y profesional de cada uno los principios y valores que sostiene la asociación. ACDE busca contribuir a la construcción de una sociedad en la que los valores fundantes sean la libertad, la igualdad, el respeto y la justicia. En la búsqueda del desarrollo de la empresa y progreso del país, ACTE propone el camino del diálogo y la convivencia, fomentando el espíritu emprendedor y apostando por la dirigencia presente y futura. ACTE contribuye a la formación, actualización y desarrollo de sus socios, buscando que ellos influyan positivamente en la sociedad, fundamentalmente a través de sus empresas. Los socios de ACTE son parte de un proyecto común en el que opinan, participan y deciden sobre la marcha de la asociación. De este modo, se generan vínculos que impactan en aspectos profesionales, personales y espirituales. Comprometerse con ACTE implica transitar un recorrido enriquecedor como personas y como dirigentes de empresa, difundiendo valores para mejorar la cultura empresaria de nuestro país. Asociate, transformemos la cultura empresarial.
Una de las actividades importantes que va a realizar ACTE este sábado 6 de abril es el reencuentro de socios, disfrutando de un encuentro totalmente distinto. Se van a escuchar nuevas iniciativas, compartir ideas, para cada espacio, para cada coordinación que tiene ACTE. Habrá stands, almuerzos, dinámicas de relacionamiento y un tiempo de reflexión espiritual. ACTE tiene muchas actividades, así que están más que invitados a que se sumen a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, quien fue su fundador, Enrique Yo.
El testimonio y la obra de Enrique Yo nos enseñan a ser mejores dirigentes de empresas. Enrique ponía las prioridades donde siempre debieron estar, en un ambiente inclusivo, un ambiente de trabajo con el trabajador en el centro. Promovía el valor del esfuerzo y cuando llegó el momento se jugó por los trabajadores y sus familias. Los tiempos han cambiado, pero la verdad es que los desafíos siguen siendo los mismos. Lograr en la Argentina una economía que incentive y premie la inversión privada, pero poniendo a las personas en el centro para asegurarles una trayectoria de vida para todos. En el centenario de su nacimiento lo recordamos como modelo de empresario y padre de familia. Cuando en nuestro trabajo diario tenemos dudas de cómo seguir, de cómo resolver los problemas, nos inspiramos en él. Buscamos respuestas en su mensaje de emprendedor, de amor y responsabilidad. En su camino a la santidad, Enrique Yo nos conmueve e ilumina para ser mejores, para seguir llevando el mensaje de Cristo a las empresas.
Como saben, ACTE joven tiene 50 años y ACTE tiene 70 años. Eso muestra cómo a los 20 años después de haber fundado ACTE, los fundadores se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo no tenía sentido si no tenían a quién pasarle la pelota, a quién delegarle, a quién crear para que pudiera seguir manteniendo la llama viva de ACTE, ¿no? Y acá a mí me gusta usar una metáfora de un equipo de rugby, que los equipos de rugby siempre son buenos para usar ejemplos, como el medio scrum en la línea le pasa la pelota a la apertura, al primer inside, al segundo inside y al wing, y cada uno viene corriendo más rápido, ¿no? Y como ACTE pasa la pelota a ACTE joven, y después ACTE joven se va a terminar convirtiendo en ACTE. Probablemente alguno de ustedes el día de mañana acá de ACTE joven esté en mi lugar de presidente de ACTE y tenga que asegurarse que lo que están haciendo sea compartido por ACTE joven para poder seguir llevando esta batalla de los valores para adelante. En un mundo que les estamos dejando cada vez más difícil, yo estoy viendo cuatro grandes verticales que pueden generar mucha inestabilidad, y no hablo de inestabilidad en Argentina, como estamos acostumbrados, hablo de inestabilidad mundial, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con el cambio climático y que tiene que ver con la desigualdad. Son cuatro temas, que realmente están resonando en todas las salas de directorio, en todos los gobiernos, en todos los congresos, en todas las organizaciones multilaterales, y que hay una transversal que la cruza, que es la tecnología. La tecnología es la herramienta que puede servir para el bien o para el mal en esas cuatro grandes líneas de inestabilidad mundial. Y creo que acá la figura de ACDE y de todas las organizaciones de empresarios cristianos del mundo es clave. Es clave porque llevamos un mensaje de valores que tienen que ver con la tecnología y que pueden ser las que hagan que esta tecnología pueda ser usada en esas cinco verticales, esas cuatro verticales, para el bien o para el mal. Y acá uno se preguntará, bueno, ¿qué valores, no? ¿Cuáles son los valores que tenemos que llevar? Tenemos que llevar el mensaje de Jesús, no tenemos que tener miedo. Yo me pregunto, ¿qué nos diría Jesús si viniera hoy, no? Porque Jesús vino hace 2000 años, y todo el mundo cuando piensa en Jesús, piensa en alguien que vino hace 2000 años con la tecnología de hace 2000 años. ¿Qué diría Jesús si viene hoy? Y eso creo que es lo que nos interpela a nosotros y nos hace preguntarnos, si pertenecemos a una organización como ACDE, ¿qué estaría diciendo Jesús del cambio climático? ¿Qué estaría diciendo Jesús de la guerra? ¿Qué estaría diciendo Jesús de la pandemia o de la desigualdad? Un mundo que ya la desigualdad que tiene no es tolerable. Que haya personas que no saben qué van a comer el día siguiente, y en ese mismo mundo por ahí un empleador está pensando que el fin de semana se va a ir de turismo a Marte, eso genera una desigualdad que ya no es tolerable. El gran desafío es cómo hacemos como empresarios cristianos para seguir fomentando la meritocracia y seguir fomentando el espíritu de la iniciativa privada y seguir fomentando el capitalismo, pero que sea un capitalismo en donde el capital se retribuye de una manera justa a cómo se retribuye el trabajo. Así que bueno, yo creo que la Argentina tiene, dentro de sus muchísimos problemas, tiene un potencial enorme. Ustedes recordarán la frase del granero del mundo, como a principios del siglo Argentina fue el granero del mundo. En este momento yo creo que Argentina puede ser la incubadora del mundo, porque está demostrado que el talento de los jóvenes argentinos, de los emprendedores, es un talento casi único. Los emprendedores argentinos en sistemas, cuando salen al mundo, descollan. No tenemos acá las reglas que los hagan descollar acá, pero sí las tenemos en el mundo. Si podemos de alguna manera crear las reglas en los próximos años para que los emprendedores se queden en la Argentina y desde acá propongan las tecnologías y propongan los servicios tecnológicos que el mundo va a estar utilizando, creo que se puede dar un equivalente a lo que fue el granero del mundo del año 1920 en el año 2030 o 2035, cuando nos toque. Así que los convoco para que sean ustedes los protagonistas de esa incubadora del mundo, que va a proponer no solamente soluciones tecnológicas, sino que también va a proponer una serie de valores conectados con Dios.
Escuchábamos las palabras del expresidente de ACDE, Gonzalo Tanoira, contándonos su experiencia de haber conocido a Enrique Yo a través de los libros, a través de la historia.
WhatsApp 1130 98000, con nombre, apellido y de qué zona son. Mandan los audios que duren menos de un minuto, si es posible, o bueno, un minuto. Y quien no se anima a mandar un audio, nos escribe un mensaje y nosotros lo leemos por ustedes. Gracias a todos los que ya están participando. Realmente una convocatoria que va a dar que hablar el próximo programa, porque les aseguro que son muy lindas las palabras que ustedes mismos nos van contando que sienten sobre el siervo de Dios, Enrique Yo. Vamos a recordar qué decía Sara Yo, hija de Enrique, cuando Tito Grabal, periodista amigo que siempre acompaña la causa del venerable Enrique Yo, Tito Grabal en su programa Claves para un Mundo Mejor entrevistaba a Sara sobre Enrique.
Modelo de empresario para el mundo.
La verdad que estoy muy feliz de ver tanta gente que tiene afinidad con las ideas que tenía mi padre, que están trabajando y haciendo cosas tan lindas. Son proyectos maravillosos, tan variados. es muy lindo todos los años conocer toda esta experiencia que se encuentran en toda Argentina. Yo creo que acá en Argentina hay muchos problemas, pero tenemos muchos menos problemas que en otros países y vamos a salir adelante. Y hay que ser optimistas y bueno, es un momento difícil, pero yo creo que todo para mi padre, él nunca era pesimista y siempre, nunca bajaba los brazos, seguía trabajando y seguramente eso es lo que diría, que hay que seguir y hacer lo que se puede, ¿sí?
Y con esta hermosa reflexión de Sara, hija de Enrique, los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Y en esta semana que ha pasado de Pascua, que hemos tenido un fin de semana tan largo, nos gustaría saber cómo pasaron las Pascuas. Que nos cuenten, que nos digan si lo pasaron en familia, si fueron a misa, si pudieron compartir huevos de Pascua, si escucharon las reflexiones de Enrique. Nos gustaría que compartan con nosotros estos testimonios de sus propias vidas, ¿no? Es tan importante también escuchar a quienes están del otro lado conociendo la vida de Enrique. Y hablando de Pascuas, me gustaría compartir con ustedes La Mirada de Dios, especial Día de Pascua, la reflexión mensual del padre Daniel Díaz, que es miembro de ACDE.
Es el momento del año donde el corazón y la mente tienen que detenerse en las muchas actividades y quehaceres cotidianos para abrirse a lo más profundo, a lo más esencial, para ponerse delante del Señor. En su presencia todo puede ser renovado, recreado. Dios tiene reservados dones maravillosos para nosotros, pero solo puede entregárnoslos en la medida en que nos disponemos a recibirlos. Fundamentalmente, lo que nos regala Dios al celebrar el misterio de la Pascua es el poder abrirnos a una nueva perspectiva. Muchas veces hemos considerado cómo las miradas de los demás pueden ser descubiertas como complementarias a la nuestra, ya que los ojos de los hermanos ofrecen a mi contacto con la realidad un punto de vista novedoso que por mí mismo no alcanzaría. Ellos me enriquecen. Sin embargo, aquí hay algo que va mucho más allá. Celebrar los misterios centrales de nuestra fe nos abre a una experiencia muy superior, la del mirar como Dios ve. ¿Cómo ve mi Creador? ¿Qué experimenta al detener su mirada en mí? Desde allí podemos proyectar con mayor amplitud la cuestión. ¿Cómo ve Dios a mi familia o amigos? ¿Cómo a mi ámbito laboral? ¿Cómo nos ve a esta sociedad argentina y a este mundo? Las palabras y acciones de Jesús en su pasión, muerte y resurrección van dejando traslucir la respuesta. No sólo como un enunciado racional, sino como una verdadera experiencia. Esa percepción, muchas veces hasta sensible y siempre muy profunda, nos habla de amor. Es el amor que Dios me tiene, el amor que Dios nos tiene. En esta experiencia de amor nacen maravillosas posibilidades. La fe deja de ser un listado moral, una mera obligación nacida en el deber, en el temor o en el cálculo, para abrirse a una aventura que es mi respuesta a una cercanía desbordante en la que el mismo Hijo de Dios ha entregado su vida por mí, por mi felicidad, por mi salvación. Ya no puedo vivir del mismo modo porque el Señor, al revelarme su amor y compromiso con mi vida y mi caminar, ha cambiado definitivamente mis perspectivas. La experiencia pascual, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz, tienen mucho para aportar a nuestra tarea laboral. Desde la Pascua se transforma todo en una experiencia del Dios que me ama, que me rescata y salva, que me sana y da plenitud. Él hace alianza conmigo y me muestra el camino para permanecer en su presencia. Ya no queda espacio para la indiferencia o la tibieza en quien vive la gratitud de tan inmensos dones. Agradecer de corazón lo recibido impulsa irrefrenablemente a dar. Y es allí donde brota la nueva mirada, la nueva perspectiva. Mis empleados son hermanos que me son confiados en su bienestar. Mis clientes, el primer lugar donde hago mi aporte a este mundo y su desarrollo, desde lo que le brindamos junto a otros como productos o servicios necesarios y buenos. Los demás, personas, grupos, instituciones, todos los que entran en relación con nosotros, nunca pierden ante mí su distintiva dignidad, su propia humanidad. Nunca pasan a ser cosas, números, caminos para otros medios. Cada uno es en sí mismo un fin, un sentido. En tiempos tan duros como los que nos tocan, donde nuestra sociedad sigue buscando el camino del bienestar y desarrollo tan esperados para su conjunto, los buenos fines no justifican medios que olviden y posterguen a los más vulnerables.
El Papa Francisco dio uno de sus mensajes diciendo: me viene a la mente en este momento un versículo del Evangelio de Mateo: felices los que trabajan por la paz. Y puso como ejemplo a Enrique Yo. Se los hago escuchar.
El empresario es una figura fundamental de toda buena economía. No hay una buena economía sin un buen empresario. Lamentablemente también hay una mala economía sin la complicidad de una parte del sector privado. Hay una gran tarea por delante en el sector empresarial, no solo en impedir la complicidad en los negocios con las organizaciones mafiosas, sino también en un compromiso social. Hay grandes ejemplos en la vida del empresariado argentino, entre los que se encuentra Enrique Yo. Nadie se salva solo, aún en los barrios privados. Se puede encontrar la inseguridad y la amenaza del consumo para los propios hijos. La Paz es una empresa que exige de la creatividad y del compromiso de todos aquellos que tienen el don de emprender e invocar. Y ustedes saben cómo hacerlo. Gracias por ello.
Realmente, las palabras del Papa Francisco nos enorgullece, porque siempre pone como ejemplo al venerable siervo de Dios Enrique Yo. Se hizo la presentación del libro Caminos de Santidad Matrimonial. Esto se realizó en la Casa de la Pastoral Universitaria. La presentación estuvo a cargo de Leonardo Cosi y Paola Risuleo. Es un libro escrito justamente de Leonardo Cosi y Paola Risuleo. Como siempre les digo, pidan los libros y también pidan la guía turística de Enrique Yo. Se las vamos a estar enviando por WhatsApp o por mail.
Y seguimos escuchando a Sara Yo de Crito. En el mundo sería mejor si aspiramos a ser santos.
Él realmente lo vio y quiso serlo. Y después me enteré de una anécdota de Santo Tomás de Aquino, que tenía una hermana que era religiosa, y un día la hermana, que ya él había escrito esos 14 famosos volúmenes que escribió de esta suma teológica y todo eso, y le dijo: decime por favor cómo se logra ser santo. Y él le contestó: queriendo. Entonces la hermana mayor le dijo: pero vos que escribiste tanto, me estás contestando con una sola palabra. Bueno, si querés, queriendo querer, le dijo. Y yo creo que mi papá quería querer y y bueno, y buscó el modo, o sea, apuntaba bien alto, apuntaba para eso, que era acercarse a Dios y estar siempre en la gracia de Dios. Así que, pero me encantó cuando esa anécdota se me quedó grabada, porque pensé, así, claro, mi papá quería, y bueno, y en cada momento, bueno, no hay recetas mágicas, hay cosas distintas para hacer en cada momento, no se puede decir que hay una sola cosa para ser santo, ¿no? Es muy variadito. Y acá creo que también me hicieron otra pregunta de los peldaños, ¿no?
Sí, claro, lo que te queríamos preguntar, que en qué consistía el peldaño de amor a Dios que hizo el programa de vida, que bueno, tu papá lo hizo como programa de vida, platícanos un poquito.
Él decía en las cartas, por suerte estaban esas cartas, porque si no hubiera sido muy difícil saber qué es lo que pensaba, ¿no? Las cartas amaba, las cartas de amor que se acaban de publicar, unas bastantes frases. Él decía, yo acá en el barco tengo todo programado desde la mañana hasta la noche, todo con horarios fijos, con tareas así fijas, todo, pero no tengo programado nada para la vida espiritual, era todo para la parte laboral, bueno, también tenías un tiempo de relajarse, de descanso, de lectura, lo que sea. Entonces, yo tengo que tener también programada mi vida espiritual, porque si no pasan los días y uno se desconecta, se puede decir, porque lo tangible uno lo toca y atrae mucho. Y entonces, le empezó a proponer a mamá, bueno, hagamos un programa de vida y bueno, y durante muchísimas cartas estuvieron hablando de eso y lo llamó peldaño de amor a Dios. Y lo tenía siempre con él y bueno, lo fue así a veces puliendo un poquito y todo, están todos publicados. Y en el fondo era lo mismo de siempre, rezar el rosario, ir a misa si podía todos los días, y él no podía porque estaba en el barco, el ofrecimiento de obras, muchas cosas las tenía que hacer. Así inspecto para adentro, porque no podía estar, por ejemplo, bendecir la misa en la mesa de la comida delante de todo por respeto hacia, había otras personas que no pensaban así como él o lo que sea, eran todas las mismas cosas de siempre, y realmente trató de cumplirla hasta su muerte. Yo creo que la cumplía, porque recuerdo que iba muy tempranito a misa a las 7 de la mañana y volvía y tomaba el desayuno con nosotros antes que fuéramos al colegio, y él volvía de la misa, y tenía un largo día laboral, pero lo primero era eso, y bueno, y eso de los peldaños de amor a Dios, todas esas normas de piedad, como un plan de vida, y le decía a mamá, y entonces en ese momento no había asociaciones laicales, solamente la Acción Católica, después surgieron un montón de así movidas por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Concilio, lo que sea. Pero, por ejemplo, le había dicho, ¿por qué no nos hacemos de la Tercera Orden Franciscana? Y mamá decía, no, porque ahí iban solamente viejos, le decía. O sea que es muy lindo, porque ahí se ve cómo es importante el noviazgo para, como proceso de maduración, para ponerse de acuerdo, porque a veces la gente se casa y bueno, y empiezan las discusiones, pero hay que tratar de consensuar y ponerse de acuerdo, porque ese es un equipo y hay que tirar la pelota para el mismo lado. Y gracias a eso se ve bien clarito cómo fue ese programa que ese plan de vida que lo hizo, después lo pulía, lo volvía a hacer y bueno, y lo tenía siempre en su libretita. Esa libretita la tenía siempre en su bolsillo, o sea que él estaba muy pendiente de cumplir con todo eso. Cumplía con muchas cosas, pero sobre todo con estas normas de piedad tan clásicas y que son tan importantes, porque frecuentar los sacramentos hace aumentar la gracia de Dios, y eso hace aumentar la fuerza y hace disminuir la posibilidad de equivocarse y elegir mal y todo eso, ¿no? Sí. Hace, sí.
Que es la autora de varios libros sobre la vida de su abuelo. Como les prometí anteriormente, vamos a hablar de Perú. Sí, ¿por qué Perú? Porque Sara Crito de Eiras, que es la
autora de varios libros sobre la vida de su abuelo, el último, Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, se encuentra en Perú, en Lima, hablando en dos conferencias que fue invitada justamente para hablar sobre la vida de Enrique. Pero qué mejor que nos cuente un poco Sara Yo, hija de Enrique, que nos cuente qué está haciendo Sarita.
Va a hablar en dos universidades. Ahora es la del Pacífico de Lima y después en esta de la Universidad Católica, y van a poner el nombre de Enrique Yo con un retrato muy grande de nuestro artista de Paraná, Darío Coronel, en un auditorio de 500 personas.
Hubo una reunión escrito por Fernández Lizalde y nos comenta que hubo una reunión sobre grandes católicos argentinos contemporáneos. Él habló sobre Enrique Yo y dijo: me sorprendió su popularidad, pues hace poco tiempo era casi inexistente. ¿Qué pasó? ¿Ayudó a alguien desde arriba? Ya llevamos 20 años de trabajo. Todo lo administrativo está terminado, dice. Y luego de ser siervo de Dios, hoy es venerable. Uno de los posibles milagros está en estudio en el Vaticano. Por eso creemos que será santo pronto. No se trata de un santo más. Es la santidad de los que siempre fueron mal vistos por razones inentendibles. Es el ejemplo de ciudadano y empresario que podría sacar adelante a nuestro país por su gran capacidad y dedicación, desinteresada y sin egoísmos. Les recuerdo que pueden encontrar la biografía de Fernández Lizalde en la página de Enrique, www.enriqueyo.com. Recordando a algunos de los papas que habló sobre Enrique Yo, les quiero compartir disertaciones, comentarios que han hecho sobre el venerable Enrique Yo. Primero vamos a compartirles las palabras de Juan Pablo II y luego del Papa Francisco.
Las palabras de Juan Pablo II, pronunciadas ante miles de empresarios el 11 de abril de 1984 en el Estadio Luna Park durante un acto organizado por ACDE, parecen una semblanza de su accionar.
Una empresa respetuosa de estas finalidades sociales exige evidentemente un modelo de empresario profundamente humano e imbuido de un hondo sentido social que lo haga capaz de rechazar la inclinación hacia el egoísmo para preferir más la riqueza del amor que el amor de la riqueza.
Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Yo, que era rico, pero era santo. O sea, una persona puede tener dinero, Dios se lo da para que lo administre bien. Y este hombre lo administraba bien, no con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda. Lo que yo ataco siempre es la seguridad en la riqueza. O sea, no pongas tu seguridad ahí. En el Evangelio Jesús en eso es radical. Aquel que tenía los graneros y había ser otro y mañana te vas a morir. O sea que es muy claro, no pongas tu esperanza ahí. La injusticia de las riquezas. Por ejemplo, cuando no se paga el sueldo justo. Eso es pecado mortal. Eso es aprovecharse de la pobreza de otro. O cuando a la mucama de la casa se le paga en negro, total, es una sirvienta. Se lo escuché. Pero no porque la patrona o el patrón sea rico, sino por esa actitud.
Pero la vida de los santos nos ayuda, nos enriquece, nos ilustra. Y eso que decía Enrique, que el Evangelio, la mejor manera de predicarlo es vivirlo, es una realidad, ¿no? Es decir, me evoca lo que decía San Juan 23, que con solo vivir predique el Evangelio. Yo creo que Enrique ha vivido esa corta y fecunda vida predicándonos el Evangelio, y por eso sigue tan vigente, ¿no? Los santos están en el tiempo justamente porque la palabra de Dios es eterna, y ellos plasmaron y encarnaron la palabra de Dios. Sí, bueno, yo los felicito también que entre los grandes católicos contemporáneos de esta figura, que es un gran católico contemporáneo, pero además esperemos que sea un pronto santo nuevo argentino. Le doy a todos la bendición, la alegría también de este encuentro y de este día.
Y después de escuchar la sexta conferencia con Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, y el licenciado Fernando Elizalde, nos despedimos hasta el próximo programa, acá en Enrique Yo Camino a la Santidad, por Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.